acta de la reunión del miércoles 11 de diciembre, 20 horas, España, Sala Mundo Armónico Exterior. La meditación es llevada a cabo por nuestra hermana Pastora PM. Punto número 2, lectura y aprobación del acta anterior, se aprueba por práctica totalidad, por la práctica totalidad de los presentes. Informe de la contabilidad de la ONG, contabilidad de ONG Mundo Armónico Exterior. ¿No escuchan? Por favor.
Voy, mami. ¿Qué pasó?
Ah, sí. Informe entonces de la contabilidad de la ONG Mundo Armónico del Señor. Las donaciones. Hasta el 9/12/2013. Donaciones, apuesto que si la PM 200 euros, Romano Primo 100 euros, Castaño 100 euros, Sal y Puente 48 euros, 2 euros para recibir 2 mulares, Corazón 48 euros, 2 euros para recibir 2 mulares, Colcopiosa 25 euros, Empezando 50 euros, Calle que piensa 1 euro para recibir 1 mular. Todo suma 576 euros. Disculpen, hermanos, si entra ruido, puede ser el ventilador que tengo colocado, porque en estos momentos aquí hace 40 grados y no hay aire que aguante. ¿Sí? Ok. Ok. Gracias. En concepto, tasa solicitud de inscripción pagada por Castaño, en el DD 36 euros. Envío de documentación por NRW desde Granada a Barcelona y retorno pagado por Castaño, 28 euros. Envío documentación NRW desde Barcelona a Roto y Granada pagado por Connecticut, 55 euros. Bien, seguimos. Punto 4. Actuaciones para la impresión del mular una vez aprobado. Una vez resuelto el concurso de diseños del billete del mular, el diseño ganador del citado concurso sigue sometido a la aprobación de todos los órganos del señor, los 12 del mulasterio, la Asamblea General de Socios de la ONG Mundo Armónico Señor, la Triada Soberana del Señor, el Consejo de los Doce y la Comisión del Señor. Ahora procede a llevarlo a la imprenta. En este sentido podemos hacer una serie de consideraciones y previsiones que presentamos a los Doce del Monasterio y a la ONG Mundo Armónico Señor. Primero, hemos de procurar una impresión relativamente poco costosa y al mismo tiempo un resultado satisfactorio en cuanto a la durabilidad de los billetes. La calidad 2. La calidad del papel ha de ser la adecuada en cuanto a su gramaje y satinado para asegurar la consistencia del soporte. 3. Todos los billetes irán numerados y seriados. Recordemos que las series son A, B, C y siguientes, de acuerdo con el orden alfabético. Cuando este se agote, se repetirán las letras AA, AB, AC y siguientes. Los números para los billetes de un mular serán correlativos del 0001 al 7000. 4. Las primeras emisiones de billetes serán todas por el valor de un mular hasta llegar a 7000 billetes de un mular. 5. Las emisiones efectivas de billetes se harán cuando tengamos respaldo económico para los emitidos en sus correspondientes euros, sabiendo que el valor de cada billete es de un euro. En principio, se pueden hacer emisiones de series de 108 en 108 numeradas correlativamente. acepta. Tal vez la impresión más económica y factible sea la impresión digital, para que sea menos costosa cuando uno lleva a la imprenta los originales ya completamente diseñados, billete a billete, ya que cada billete es singular en cuanto a su serie y número. Para ello sería preciso, punto séptimo. Para ello sería preciso que sobre el formato A4 en la cara A del mismo aparezca el anverso de 8 billetes, seriados y numerados correlativamente, y que en la cara B aparezca el correspondiente reverso de cada billete, de tal manera que al pasar el formato por la impresora, la numeración de ambas caras se corresponda uno a uno en cada billete. Octavo. Debemos tener en cuenta que el tamaño estipulado de cada billete es de 10 centímetros de ancho por 7 de alto. Estos tamaños caben en un DIN A4 a razón de 8 billetes por hoja. Noveno. Le pedimos al diseñador del billete y ganador del concurso, nuestro hermano en Parol ATM, que se ponga la tarea de colocar los billetes de 8 en 8 por ambas caras en formato DIN A4 sucesivos hasta completar la primera serie. La serie A de 108 billetes. A0001, A0002 y así. Décimo. Haríamos pruebas preliminares de impresión en una impresora para comprobar el perfecto ajuste de ambas caras, billete a billete, antes de llevarlos a la impresión digital. Décimo primero, parece conveniente también que en los billetes se amplíe el espacio para las firmas del presidente y el tesorero, pues el tamaño 10/7 centímetros parece que es reservado para ellos, resulta demasiado caro. En cuanto al décimo segundo, en cuanto a la fecha de la emisión del mular, puede tomarse como referencia la de su aprobación por la comisión de seguidores, el 8 de diciembre de 2003. La misma irá reflejada en el reverso de los billetes. Se pusieron de manifiesto además otras cuestiones sobre la firma de los billetes, nominal o con nombre simbólico, las medidas de seguridad, la necesidad de pedir presupuesto a varias imprentas, la conveniencia de hacer una tirada de prueba para comprobar el resultado y tomar decisiones sobre lo experimentado, que aparezca la palabra señor en el mismo. Todos estos elementos serán tratados también en el ámbito de los 12 del monasterio. Bien. Si me esperan que te la ponga. Bien. Estudio del borrador del protocolo para la organización de los delegados y las delegaciones de la ONG. Se presenta el texto del borrador del protocolo y se decide aplazar su estudio para la próxima reunión. Creo que todos lo deben haber leído. Al borrador de trabajo del protocolo de las delegaciones de la ONG Mundo Armónico Señor. ¿Es así? Bueno, hasta aquí entonces el orden del día de la reunión anterior. Lo damos por aprobado. Sí, el borrador es para tratarlo hoy, pero es sabido que ustedes lo tienen que dar. ¿Ruegos y preguntas? En lugar de preguntas, no, solamente, no lo tengo acá, solamente tengo en lugar de preguntas, ah, aquí hay algo, ahí lo leo, ya lo encontré, es que no lo marqué. Pigmalión propone que el botón de ingreso de donaciones para la ONG sirve también para todos los órganos del Señor, ONG, Monasterio y UTC. Se informa de que cada uno de estos ámbitos del Señor tiene su propia cuenta corriente y que la contabilidad de cada una es independiente. Mezclar las contabilidades tendría sus problemas. Sería más fácil crear un segundo botón de donaciones para el monasterio que estuviera junto al de la ONG. La contabilidad de la ONG está sujeta al control de Hacienda como entidad jurídica que es la ONG. La hermana TPM propone que el alquiler del edificio del monasterio se haga a nombre de la ONG. Se informa que el alquiler actual está a nombre de una persona y no se sabe si el arrendador estaría dispuesto a alquilarlo a una ONG. Por otra parte, del alquiler se podría tener que pagar IVA, cosa que no se, por ejemplo, el valor agregado, que no se paga ahora, pues el alquiler tiene el carácter de vivienda particular. Se informa que la próxima y última reunión de esta Asamblea General de Socios por este año será la del miércoles 18 de diciembre y la siguiente sería la del miércoles 8 de enero. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí la lectura del orden del acta de la reunión anterior. ¿Se aprueba o no se aprueba? ¿Alguna pregunta? ¿Manos? Estoy votando, mi micrófono cuenta como una mano. Confío, levedad, que no sé si está, capitel pi, t, romano primo. Bueno, no te estoy trabajando, estoy escuchando. En todo caso, hermanos, ahí tenemos a Romano Primo, faltaría foto fiel de verdad y te confío en la APM. De todas maneras, hay mayoría. Tal vez no estén presentes los hermanos. Sí, te confío en la APM. Yo quiero también decir algo. Todos tenemos el orden del día, ¿verdad? Y gracias por confiar en entonces a ciegas. Bueno, podemos bajar nuestras manos y continuamos. No, cronología no. El volumen de Tegollo no. Tengo manitas levantadas. No sé si es porque quieren hablar. Me comunican acá en la pantalla. Estado pleno, ¿quieres hablar? ¿Apuesta, quieres hablar? Romano Primo, ¿quieres hablar? Pareciera que sí. ¿Quieres que te dé? ¿Te dejo el mic, Romano Primo? Ah, no. Huyó, Romano Primo, huyó. Bueno. Ahora vamos a tratar. Entonces, dio por aprobada el acta de la reunión anterior. El punto número 3, que es el estudio del borrador del protocolo de las delegaciones de la OMG. Hay un borrador de trabajo, creo que todos lo tenemos, o hay que leerlo. Dirán ustedes, hermanos. Castaño, te dejo el mic.
Hola, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos, ¿qué tal? Bueno, este borrador ya se presentó en la pasada reunión, entonces quedamos en estudiarlo en detalle en este. Está en el acta de la reunión anterior y lo podemos tener todos delante, ¿no? Y que a todos se ha enviado el acta. Bueno, el borrador lo que pretende es fijar un poco el estatuto de las delegaciones de la ONU Mundo Salmón Cultural, ¿sí? Todas se tengan las mismas características y funcionen de una manera parecida, ¿no? Hacía falta este instrumento porque ya se están solicitando delegados y delegaciones. Hay en marcha la inscripción de una delegación, la de Segovia, y peticiones por otras partes. Entonces también se trata de crear el concepto de lo que es una delegación de la ONG Mundo Armónico Superior, cómo se constituye, cuáles son sus características, etcétera, etcétera. Todo eso trata de exponerse con cierto detalle, pero no demasiado, en ese borrador. Está articulado en 7 puntos, qué es una delegación, cómo se constituye, el delegado de la ONG, la formalización de las delegaciones en relación con la estructura del señor, ministerios, casa y pueblo, y regular en las delegaciones y la aprobación de las delegaciones y el nombramiento de delegados. Claro, yo creo que podríamos ir viendo cada punto, uno a uno, leyéndolo y estudiando a ver si es adecuado, y así podríamos avanzar, ¿no? Porque verlo de golpe todo y aprobarlo de golpe, parece que es como demasiado, ¿no? Habría que verlo con cierto detalle para que no nos perdamos demasiado. Bueno, adelante.
Gracias, Castaño. Vamos. Entonces, este sería el borrador de trabajo del protocolo de las delegaciones de la ONG Mundo Armónico Superior. Tiene como punto número 1. ¿Qué es una delegación de la ONG Mundo Armónico Superior? Es la representación pública de la ONG Mundo Armónico Superior en un ámbito local, regional o nacional. Una delegación y lo puede ser, a su vez, de nivel local, regional o nacional, aglutinando dos o tres zonas de representación. Cuando en un mismo país haya más de una delegación, una de ellas será la que ostente el rango de delegación nacional de la ONG. Cada delegación de la ONG establecerá un plan de actuación en congruencia con el plan de actuación general de la ONG Mundo Armónico Superior. Este sería el punto 1. ¿Hay alguna pregunta para hacer? ¿Alguna sugerencia? 90, te dejo el mic, hermana.
Gracias, hermanita autora. Hola, hermanos, ¿me escuchan, por favor? Gracias. Bien, hermanitos, es una sugerencia con respecto al punto 3, que dice, cuando en un mismo país haya más de una delegación, una de ellas será la que ostente el rango de delegación nacional de la ONG. Estoy sugiriendo que diga, cuando en un mismo país haya más de una delegación, una representación de la que hubiere, de las que hubieren, ostentará el rango de delegación nacional de la ONG, porque si una de ellas nada más ostenta el rango de delegación nacional de la ONG, pienso que, porque lo imagino eso en mi país, por ejemplo, ¿no? Que eso, por ejemplo, que en Lima, en la capital, estamos con un trabajo mayor, pero que también en otros lugares está floreciendo, ¿no? Y que probablemente haya también una delegación y un trabajo que, aunque más pequeño, si solo Lima, la capital, va a ostentar esta representación, va a ser en desmedro de una unidad nacional y más bien una representación en la que participen todas las zonas de alguna manera, de repente en proporción a cómo están avanzando, sería para propender a una mayor unidad entre todos y a un mayor trabajo global. Gracias, hermanitos.
¿Alguna otra sugerencia, hermano? ¿Ninguna? ¿No esperemos en el punto 1? Liceo, estamos en el punto 1. A lo que se refería 90, entiendo que es el tercer párrafo del punto 1. Así es. Cronología. Te dejo el mic.
A ver si funciona esto. Espero que sí. Espero que se me oiga. Sobre esto que se dice aquí, ¿no? El párrafo este de que cuando en un mismo país haya más de una delegación, es que me parece lógico, ¿no? Que entonces habrá que definir que una de ellas será la que ostente el rango de delegación nacional. Y me parece que en principio lo más lógico es que la primera debería de ser la que ostente, sí, la delegación, el título, como queréis llamarlo, el título este de delegación nacional, la primera. Por ejemplo, ahora ha hablado 90, en Perú no sé cuántas delegaciones, imagino que ahora mismo hay una, ¿no? Bien, pues entonces esa en principio debería de ser la delegación nacional de allí de Perú. Que luego surge otra posteriormente, pues ya está, sería de tipo regional o local, pero en principio la delegación nacional pues debería de ser la primera que surgiera. Sí, en México lo mismo, en México la primera delegación que surja pues debería de ser la delegación de México, surja donde surja, si, tanto si es en el DF, en el Distrito Federal, como si es en cualquier otro sitio de México, ¿no? Cuernavaca, donde sea, ¿no? En cualquier sitio, y así sucesivamente, y nada más. Y me parece, bueno, que es algo más bien lógico, ¿no? O sea, todo esto para evitar a lo mejor una hipotética disputa, ¿no? Que, por ejemplo, de repente se establecen en México dos delegaciones, entonces las dos quisieran ser a lo mejor la que ostentaran el título, entre comillas, de delegación nacional. Solamente debería de ser una de ellas en principio, y en principio lo más lógico es que fuera la primera que surja, la primera que surja es la delegación nacional. Luego las demás, pues ya está, a título regional o a título local, y ya está, nada más. Es lo que en principio, vamos, parece que se puede. Es, bueno, estoy reflexionando, ¿no? Lo que me viene sobre, sobre esto, ¿no? Que hay aquí. Y nada más, solamente. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? Sobre, sobre esto. Dejo el micro adelante. Espero que coincidamos, ¿no? En que opinéis como yo. Nada más que eso, adelante.
A ver, voy a leer, antes de momento voy a leer lo que escriben señalado en la APN. ¿Qué tan funcional y operativo sería hacer una delegación nacional a partir de todas las delegaciones del mismo país? Bien, ahora te da el paso 90, hermana.
Gracias, gracias, hermanita. Bien, lo que propongo, hermanitos, es esto, ¿no? Algo así, no tiene que ser exacto, pero cuando en un mismo país haya más de una delegación, una representación de las que hubieren ostentará el rango de delegación nacional de la ONG. A mi modo de ver, hermanos, una diferenciación y que una sola, y si es la primera, peor aún, solo ella represente a la, al país, no propende a una unidad entre todos. No va a ser que varias por delegaciones haya una disputa, sino que más bien haya una coordinación entre todas las delegaciones y una delegación de todas ellas que puede ser representado por una persona, como más adelante se dice, pero que aglutine a todas las que hubieren. Por ejemplo, acá, digamos, en San Martín, que hay unas hermanitas, hay una delegación en ese departamento, en ese lugar, y bueno, aunque sea una que esté en esa delegación, en esa representación total, y después en otro lugar también, y de Lima también, ¿no? Pero no todas. Porque a lo que se va es a la unificación, a la coordinación, a la hermandad general, y no a la preponderancia de ninguna delegación, por más que haya sido la primera y la que esté más desarrollada. Gracias.
Gracias, 90. Quiero entender que 90 lo que nos está diciendo es que de las otras delegaciones o subdelegaciones o como se llamen que haya en un mismo país, haya por lo menos una representación de la de las otras de los otros lugares, ¿no? Acá le da Ayala que dice: eso que dice Castaño se debe tener en cuenta, pero solo si así lo exige la normativa del país. Pero efecto de señor no entiendo que deba haber ninguna diferencia. Y Castaño dice que es solo a título administrativo que cada país querrá saber cuál es la delegación nacional de la ONG. Por eso se habla de delegación nacional. Creo que se pueden integrar a esa delegación nacional también representantes de otros lugares, ¿no? A ver, está de pleno, disculpen que haya opinado, está de pleno, te dejo el mic.
Hola. Hola. ¿Escuchan? Sí, qué bueno. Bueno, no estoy en el trabajo, así que por eso puedo hablar tranquilamente. Así que,
Me parece este tema fundamental para la estructuración a nivel mundial de la ONG. Por ende, debemos de mirar algunos detalles importantes. Primero, a nivel local, se supone que a nivel de barrio, a nivel de villa, a nivel de incluso de ayuntamiento, municipio, en algunos países, claro, tener los siete en una zona puede ser a veces simple o para algunos muy complejo. Entonces, si no se puede trabajar a nivel local, se podrá trabajar a nivel regional. A nivel regional, a mi juicio también debería de primar el mismo criterio, con siete y un lugar donde se trabaje, se trabaja a nivel regional. Y a nivel nacional, exactamente igual, con la diferencia que podrá ser decisión de todos los integrantes si quieren funcionar a nivel local, regional o nacional, o de manera autónoma. Acá nos encontramos en el fondo una decisión de nuestros hermanos MUL si van a trabajar como cuerpo a nivel nacional o a nivel regional, o focalizados en distintas zonas como delegaciones de la ONG. Pero hay un punto que tiene que ver que para constituir una casta señor están pidiendo siete. Además, esos siete tienen que ser miembros de la ONG. Entonces también a lo mejor había que especificar acá que, o por lo menos para nivel local, que no necesariamente es una casa señor, podría ser menos la cantidad que pidamos para constituirse y hacer el trabajo de la ONG, pensando que luego podrá a lo mejor en ese mismo sector constituirse una futura casa señor o un monasterio. Pero ¿por qué no hay mezcla acá? Porque la ONG es la que administra el mular, y el mular va a funcionar en casas, en monasterios y con la comunidad. Acá no estoy mezclando nada, no estoy haciendo una mezcla, solamente estoy aclarando que desde mi perspectiva y de mi experiencia que tengo en las ONG, el trabajo de delegación no necesariamente requeriría de siete para constituirse en una localidad. Sí, tal vez para nivel nacional o regional, pero a nivel local, siete a mí me parece que es un punto elevado. Eso, gracias.
Gracias a ustedes por preguntarnos. Estamos en el punto 1 del verdadero, hermano. Ya viene esa parte de a lo que te refieres. Dice, te dejo mi...
Buenas tardes, hermanitas, hermanitos. Bien, la verdad es que no entiendo mucho la que se le tenga que denominar nacional o local. Entiendo que es por el lugar donde está ubicada, ¿no? Pero... entiendo, pero realmente no es necesario que se diga la ubicación de la delegación. Si existe la sede, está aquí, porque aquí se ha legalizado, se ha creado, está ahí. Vale, esta sería la que ha dado origen, ¿no?, a la ONG, la de Granada. Pero a partir de ahí, en cualquier parte que se cree, se creará una delegación de esta. Y si en todo caso, ya cuando lleguemos al punto donde se nombre que hay que considerar entre todas las delegaciones de los países, pues nombrar a un delegado para que sea el que hable o sea representante de la delegación en ese país, eso es otra cosa. Pero que sea nacional, local o regional, eso a mí me suena a la ubicación, si está en un pueblo, si está en una ciudad o si está en una... Y entonces, pues no sé si realmente eso sería necesario. Solo, como decían en todo caso Castaño, si es que eso lo exige a la hora de la ley, ¿no? Que exigiera antes de definiera si está en una localidad o si está en la nación. Pero si no, realmente son delegaciones todas y simplemente se considerará el representante con el que tiene que con el que va a llevar la representación de las delegaciones de cada de los países, pues será la persona que elijan en asamblea todos, ¿no? Nada más, es lo que quería comentar, porque yo no lo entiendo tampoco mucho porque tienen que ser esas denominaciones. Adelante. Adelante, si puedo quitar la mano.
Hola, bueno, no es por crear nomenclaturas ni divisiones, sino que está justificado. Por ejemplo, pensemos a nivel de España. Ahora, pues se quiere crear una delegación en Tegollo, ¿no?, de la ONG. Esta delegación, que es de Tegollo, de un municipio, o de todo Lanzarote, o incluso una delegación de la ONG para Canarias, cuya sede está en Tegollo, pero podría estar en otro lugar, ¿no? Y es la delegación de la ONG en la Comunidad de Canarias, ¿no? Entonces no es lo mismo el rango que tiene. Si es local, pues es todo del municipio donde está Tegollo. Si es de rango para toda la isla, pues bueno, ya sería como, podemos decir, regional, aunque no es equivalente, ¿no? Si es de rango provincial o de rango de toda la comunidad autónoma. Cuando inscribamos la delegación, cuando la inscribamos, pues tenemos que saber qué rango va a tener. Si es local, de comunidad autónoma, o qué rango va a tener. Claro que sí, hace falta poderlo. Eso dentro de España, por ejemplo. En un país, no, en otro país, ya tendremos que ver lo que diga la legislación correspondiente, pero lógicamente la primera delegación que se haga en México de la ONG será para todo México, entiendo yo, no va a ser la que está en Guanajuato, nada más que para Guanajuato y punto. Es de Guanajuato y es local, pero al mismo tiempo es de todo México, ¿no? Porque el gobierno de México va a pedir, o bien por Estado, o bien para toda la nación, saber a quién se dirige, si se dirige a una delegación local o a una delegación nacional, ¿sí? Es por cuestiones administrativas nada más, ¿no? Porque las administraciones nos pidan, ¿no? Nos piden qué rango tiene la delegación, nos lo van a pedir. Y nosotros tenemos que saber qué rango tienen, o decidirlo de antemano, ¿no? No es por... no es gratuito, ¿no? Adelante.
Gracias, Castaño. No sé, esto es un link.
A ver, quiero entender que te está refiriendo, Castaño, cuando se hizo aquí la... se llevó, ¿no? Para inscribir la lo que es la ONG, ¿no? En ese momento es verdad que se tenía que concretar si esta era de índole internacional, porque teníamos América y otra parte del mundo, y entonces si poníamos, por ejemplo, que era local, que fue el primer intento que se hizo, pues entonces simplemente era para Granada. Claro, eso, en eso en efecto era así. Pero una vez que la nuestra está considerada internacional, puesto que el rango que nosotros, para que puedan estar los demás países incluidas como delegaciones, era internacional, lo que no creo es que las demás delegaciones tengan que incluir que son internacionales, porque la internacional es la que aquí se creó, puesto que es la ONG que se comenzó con ella. Y a raíz de ahí, todas las demás delegaciones pertenecen a esta delegación y por eso se llama internacional la nuestra, porque tiene de todo el mundo, puede tener delegaciones. Pero eso no quiere decir que tengamos que poner en cada delegación, al menos así lo entendí yo en aquel momento, a no ser que tú estés hablando de otra cosa, que tengamos que poner locales, porque si es local es que no, ya esa no entra dentro de nuestra delegación, es de esa localidad y punto y acabado. Ahora, si pertenece a la nuestra, se tendrá que adherir a la delegación nuestra, que es internacional. Eso es lo que yo entendí, ¿eh? Entonces, no sé, por eso digo que no sé a qué te refieres cuando hablas de locales, no sé si es porque está ubicada en un pueblo y se llama local. Vale, eso sí, no pasa nada que se llame local, pero no es su ubicación, es nada más que por el lugar en que está. Por lo demás, no tiene nada que ver. No obstante, se pueden revisar otra vez. Pero eso fue lo que entendí cuando fuimos. Nos dijeron, no podéis hacer la local porque entonces no podéis meter ninguna delegación del mundo. Tenéis que hacerla internacional. Ya está, eso fue lo que yo entendí. Nacional ni nada, nacional para España, pero es que esta no puede ser nacional porque entonces no sería internacional. A ver si me explico, porque yo ya estoy haciendo un lío también. Pero es así, internacional para todo el mundo, la nuestra, y los demás son delegaciones de la nuestra. Eso es lo que entendí, habrá que comprobarlo.
Gracias, Lucía. Sobre Ayalante, voy a leer un significado que dice: todos somos todo regional, nacional e internacional, es decir, en cualquier parte del mundo se trata de la misma ONG. ¿Se entiende, sí? Ayalante, ¿sí? Comenta.
Gracias, cariño. Familia. Bueno, entiendo que la denominación es lo que menos importa. En definitiva, si la denominación, como bien dijo Castaño, ¿no?, se debe a que en cada país debe haber una delegación, por así decir, y lo demás que se creen en distintos puntos tienen que ser por esa cuestión jurídica de cada país, ¿no?, pues tendrían que ser sus delegaciones. En definitiva, no habrá más remedio que adaptarse a esa terminología. Pero es evidente que en la práctica de lo que se trata, ¿no?, sería de en la aplicación real, que el efecto de las delegaciones, tanto las delegaciones, digamos, de cada país, como las subdelegaciones en esos mismos países, tengan total y plena autonomía, que entiendo que eso sí está en la conciencia de todo. Es decir, de no generar... salvo que, claro está, también sea un requisito que lo exija la normativa de ese país, ¿no?, que las subdelegaciones tengan que tener algún tipo de vínculo administrativo en cuanto a dependencia, ¿no?, que eso conlleve un control de la delegación con respecto a esas subdelegaciones, porque en este aspecto sería quizás un poco más complejo señalar la paridad de la independencia, pero que en la práctica tenemos que tener claro de que tanto denominación delegaciones como subdelegaciones tienen que tener la capacidad plena y la autonomía para realizar la misma, claro está, siguiendo en este caso el protocolo que está marcado en la ONG, ¿no?, con respecto a su funcionamiento. Básicamente estoy acordando de la puesta en marcha de los mulares como depositarios responsables de los mismos, ¿no? Evidentemente esto requeriría un control, por así decir, del órgano rector de la universidad, que tiene ámbito internacional, aunque la sede está en Granada. Pero entiendo que no sería preciso que estas subdelegaciones a su vez tengan que tener ningún vínculo, entre comillas, vamos a decir, si me estoy explicando, de dependencia con la delegación, en caso de existir esta denominación, de la delegación, del representante como delegación de la ONG que está en Granada, porque entonces sería generar un doble vínculo, ¿no?, con lo que quizás ahí pudiera generarse algún tipo de desigualdad, ¿no? Entiendo, no sé si esto es así o en fin, son solamente elucubraciones mías, dentro familia.
Gracias a Yolanda. Más bien, te voy a comentar, hermana.
Gracias, hermanitos. Bueno, sobre el nombre, sea delegación, subdelegación o lo que fuere, no tiene que ver, ¿no? Lo que sea necesario sería yo lo que me refiero es a que esta representación nacional no sea, perdón, esta delegación nacional no sea una de las delegaciones, sino una representación de todas, porque eso va a ser un motivo de unidad a nivel interno y no de separación, que solo una de las delegaciones, pongo por ejemplo que acá en Lima, que estamos desarrollando un mayor trabajo, solo Lima represente, ni siquiera alguno de otra delegación que en otro lugar del país se esté desarrollando pueda participar o tenga algo que ver con esta representación del país, digamos. Yo pienso que eso no contribuye precisamente a la unidad, que cada vez debe ser mayor en cada país. Gracias, hermanitos.
Bien, gracias, Noventa. Ahora, Bachala, ¿quieres aclarar algo? Perdón, Castaño. Te dejo el mic.
Hola, vamos a ver. Fue muy sencillo, yo no sé por qué no olvidamos tanto, entonces tan elementales. Todas las delegaciones lo son de la ONG Mundo Armónico Señor. Estén donde estén, dentro de España, fuera de España, en cualquier parte. Y si en un país hay 24, pues todas son, cada una de las 24 son de la ONG Mundo Armónico Señor. No son delegaciones de otra delegación central. Eso no es así. No hay una delegación central en un país que tiene sus delegaciones periféricas. No, eso no es así. Todas las delegaciones, haya pocas o muchas, no son de la ONG Mundo Armónico Civil. Nada más, eso está claro. Ahora bien, un gobierno nacional puede decir, bueno, ¿cuál es a quién me dirijo como interlocutor? ¿Cuál es la delegación de la ONG Mundo Armónico Civil en Perú? Y la ONG Mundo Armónico Civil le dirá, es esto. Nosotros decidimos cuál es, ¿no? Le decimos, pues es esto. Seguramente la que esté en la capital, por cuestiones administrativas y por facilidad de las cosas, la que esté en Lima, ¿no? La delegación de la ONG Mundo Armónico Civil como interlocutor del gobierno. Las otras que hay en Perú, estén donde estén, no dependen de la de Lima. Dependen, si es que hay dependencia, que no hay, desde luego. Todas son delegaciones de la ONG Mundo Armónico Civil. No son delegaciones de la delegación de Lima, ni mucho menos. Bueno, eso no quiere decir que no se coordinen entre sí, para su trabajo y todo lo que haga falta, por supuesto que sí, ¿no? Que se coordinen. Pero la coordinación es desde la ONG Mundo Armónico Civil, no desde la sede central de Lima, sino desde la ONG Mundo Armónico Civil. Bueno, paso el micro.
Mi hermanitos, si cada delegación trabaja en una zona efectivamente, pero hay una organización, una coordinación a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué no representar esa coordinación en lo que realmente es, en la representación nacional? Y eso es a nivel interno más bien, ¿no? O sea, de repente es una sola persona la que represente la delegación nacional, pero con esto, con esta parte que está, como está redactado, dice, una de ellas será la que ostente el rango de delegación nacional, da pie a que no se coordine, a que no se propenda a la coordinación. Y quizá habría que haber una redacción que más bien deje libertad, en todo caso, a que el país que quiera coordinar o que quiera tener una delegación nacional en la que estén representados los de otros lugares, tenga ese acceso, ¿no? Adelante, hermanito, gracias.
Sí, creo, perdón, no tendría que opinar, pero cuando en un mismo país haya más de una delegación, una de ellas será la que tenga el rango como interlocutora con el gobierno, como dice Castaño. No tiene que ver, pienso yo, que estén... que sea el núcleo Lima, por ejemplo, pero que se trabaje en unidad con las demás delegaciones o subdelegaciones o como se llamen, ¿sí? A ver, alguien tenía la mano levantada y yo me puse a hablar. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? ¿Tiene alguna objeción más? ¿Cronología te dice el MIT?
Bueno, vamos a ver, yo es que no sé... Estoy opinando como Castaño, yo no sé cómo se lía todo, de verdad, es que no acabo de entenderlo. Ahora, por ejemplo, pues no sé, para explicar este batiburrillo que se está formando aquí, estoy pensando en la comunidad de propietarios en la que vivo. Yo vivo en un bloque de cinco portales, hay cinco portales, ¿eh? Y entonces, en cada portal hay pues una comunidad. La comunidad del portal 1, del portal 2, así cinco portales. Pero, a efectos de representación ante el ayuntamiento, solamente hay una comunidad de propietarios que engloba a los cinco portales, a los cinco portales en los que vivo. Pues ya está. Pues de eso se trata. No sé, yo no sé aquí sí, las divagaciones que está diciendo cada uno. Es que no acabo de entenderlo demasiado. Repito, en donde yo vivo hay cinco portales y en cada portal hay una comunidad local, claro, la comunidad del portal 1, la comunidad de, luego está la comunidad, hay cinco comunidades, bien, pero a efectos de para cualquier trámite frente al ayuntamiento, etcétera, etcétera, pues solamente hay una comunidad, y ya está, la comunidad engloba a los cinco portales, pues de eso se trata. Si en un país determinado, en México, en Perú, en Chile, donde sea, hay 24 o 30 delegaciones, que ahora mismo no las hay, pues una de ellas debería de ostentar, no sé, la representación de la ONG, en ese país, y punto, y ya está. Y yo pienso que en principio debería de ser la más antigua, la primera que surja, y ya está. Ahora mismo ese problema no le tenemos en ningún sitio, porque no hay en ningún país más de una delegación. Solamente a lo mejor aquí en España, pues está Tegollo, que están dentro de España, y Granada, la Libélula, ya está. Ahora mismo sí está, la ubicación de la ONG está en Granada, en la Libélula. Bien. Entonces ahora hay otra delegación, digamos, que está surgiendo, que va a surgir, o como quiera llamarlo, en Tegollo. Pues entonces, como decía Castaño, tienen que decidir allí si esa delegación de Tegollo es a nivel local, representando a Lanzarote, a la isla de Lanzarote, o si esa representación, o si es a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, la delegación sería entonces de Canarias, donde la comunidad donde está ubicada, o bien porque en principio no pienso que no puede ser la delegación de España, ¿no? Porque ya está también la de Granada, sí, no sé, pues se trata de dilucidar eso cuando surja en distintos países, repito lo mismo, cuando surjan a lo mejor 10 o 12 o 5 o 6, las que sean, pues una de ellas tendrá que que ser representar, representar a ti, a representar a todas las demás, a nivel nacional frente frente al al gobierno, no sé, que sea, sea en México o sea donde sea. Ya está, y nada más. Y no sé qué más divagaciones estamos haciendo aquí. Por supuesto, todos son delegaciones, delegaciones de la ONG de Sollor. Y nada más. No sé qué más elucubraciones hay que hacer. Pero bueno, pues nada, eso es lo que quería comentar. Dejo el micro, adelante.
Gracias, cronología. Acá Liceo dice, creo que cada país se debe informar y cuando sepamos lo que establece la ley para cada uno de ellos, se supone, pues entonces se termine este primer punto, que es solamente el tercer párrafo, ¿no? De lo que se trata. Bien. La propuesta de Estado Pleno dice, a nivel nacional podrá existir solo una representación nacional, a nivel regional y local todas las que puedan constituirse. Y Ayala también dice que no ve que tenga ningún sentido hacer una división por países, si lo que se pretende es unir en un contexto global donde la unidad sea común a todos los países, sin diferencia alguna. Solo se podría entender esa diferencia por una exigencia legal, y además no creo que sea necesario. 90, te voy a dejar el mic.
Mis hermanitos, como hay diferentes criterios y creo que hay que tener en cuenta todo, propongo lo siguiente. Dice, cuando en un mismo país haya más de una delegación, una de ellas, como está la propuesta, o una representación de las que hubiere, será la que ostente el rango, o ostentará el rango de delegación nacional de la ONG. Para a quienes no pensamos de esa manera y creemos que es una forma de más bien propender a la unidad, nos deje ese camino de poder hacer una coordinación entre todas las delegaciones que hubiera en un país que en Perú es muy grande, por ejemplo, no una en la selva, otra en el norte, en el sur, en fin, y más bien tratar de coordinar entre todos, que esperamos haya, hermanitos. Gracias.
Bien, 90, te dejo en mi corazón.
Rica, 7 no sé en dónde y 14, yo qué sé. A mí me da por pensar que si tenemos pendiente lo de las casas sellos, que es una red montada, ¿no? Bueno, pues la ONG también va a ser otra red montada, y aquí, ¿representante de quién va a ser? Pues no, es todas las delegaciones que haya de momento, y ya veremos si es que nos desborda el número, ya lo organizaremos, pero si no, todas las que vayan surgiendo tendrán que estar coordinadas entre sí, todas. Sabemos que la sede central es Granada, pero eso no quiere decir nada más que eso. Todas las demás, pues eso, estarán, se coordinarán a nivel de cada país o de cada delegación o de como las queramos llamar. Bueno, verán cómo actuar, porque no van a ser las mismas necesidades las de aquí que las de allá, que las del otro lado. Me parece que podemos ir siguiendo y... Y paso a paso ya iremos viendo.
Gracias, corazón. Estoy de pleno, te dejo, Nick.
Hola, hola. ¿Escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Escucha? ¿Escucha? Sí. Bueno, claramente tiene que haber solo una a nivel nacional. No puede haber más de una. Lo que pasa es que por un tema de recursos, los países, las ONGs, tiene más facilidad de obtener recursos en distintos lados de localidades, trabajan a nivel nacional o internacional o local. Pero acá lo que yo veo es que se está pensando en que ya un grupo trabaja por acá, otro trabaja por allá y otro tiene la representación nacional y el otro no. Entonces deberíamos ponerle, porque además que esto es interno y también externo, que la delegación nacional deberá contar con la unanimidad de los MUR. Y con eso zanjamos todo esto. Que se da rango nacional cuando tiene la unanimidad de todos los MUR. Y a nivel local y regional que se constituyan, ojalá sean. Bueno, eso, gracias.
Bueno, yo voy a hacer una propuesta para salir que parece que hemos empezado con esta nomenclatura local, regional, nacional, y si es una piedra de tropiezo, pues la podemos viajar, ¿no? Entonces propongo que este cuento se redacte en tres párrafos nada más, ¿no? Primero, el primero define lo que es una delegación. Y dice, es la representación pública de la ONG Mundo Armónico Serial. Ya está, en una localidad, ¿no? Las delegaciones de la ONG Mundo Armónico Serial se atendrán a la legislación de cada país. Por supuesto, a la de España, pues ya lo sabemos, ¿no? También a la de España. Las delegaciones de la ONG Mundo Armónico Serial se atendrán a la legislación de cada país. Y tercero, cada delegación de la ONG establecerá un plan de actuación en congruencia con el plan de actuación general de la ONG Mundo Armónico Señor. Y ya está. Es decir, obviamos lo de local, regional, nacional, porque de hecho todavía no tenemos esos problemas, estamos teniendo que resolver problemas que no tenemos. Cuando los tengamos, ya veremos, ampliamos los artículos, les damos más informe, pero ahora mismo no hace falta más que esas tres cosas. La delegación es una representación pública de la ONG en una localidad, como claro, tiene una sede y esa sede está en una localidad, porque por lo tanto representa a la ONG aquí donde esté. Eso está clarísimo, ¿no? Es obvio. Las delegaciones de la ONG se atendrán a la legislación de cada país, eso es necesario, delegación de la ONG establecerá un plan de acción. Y nos faltamos lo de todo eso, ¿no? Porque parece que ahí nos estamos confundiendo, ¿no? Que si nos confunde, pues lo quitamos y está adelante.
Bien, listo el punto número uno, entonces. Creo que todos estamos de acuerdo. Si no, callen. Bueno, vamos por el punto número dos. ¿Cómo se constituye una delegación? Requisitos, componentes, sede. ¿Hace falta un número de 7 socios compromisarios de la ONG para constituir una delegación? A nivel interno de SEDOR, estos socios han de ser muy águilas de SEDOR y pertenecer a la triada del puente. Cada delegación tendrá una sede. Esta sede puede ser de nivel local, regional o nacional. Veamos. ¿Eso se va a quitar? Cada delegación tendrá una sede. Esta sede puede ser de nivel local, regional o nacional. Eso se quitaría. ¿Sí? Bien, sería el último punto, el último párrafo del punto 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Liceo? No, te dejo el mic.
No, simplemente es que no entiendo por qué cuando no, nuestros hermanos mayores llaman delegados a las personas que estamos en la ONG y en todo, ¿no? En las casas que yo y en todo. Porque aquí ponemos compromisarios de la ONG cuando somos delegados de la ONG. Entonces, simplemente corregí esa palabra y ya está. No, no es nada más que eso. Que no entiendo dónde dice nuestros hermanos que somos compromisarios. Nos fuimos compromisarios en un momento antes de la triada y cuando surgió la triada ya se nos llamó delegado y a partir de ahí ya nos hablaba más de compromisario. Entonces, creo que simplemente es quitar eso y ya está. No hay más que eso. Bueno, pues si en vida somos socios, tampoco nos llaman los hermanos mayores socios, porque entonces ahí ya contribuye, tiene una connotación diferente a ser delegado según lo que nuestros hermanos dicen, ¿no? Y para no entrar otra vez en discusiones, pues simplemente ponemos lo que dicen nuestros hermanos, que es lo que nosotros nos consideramos. Yo considero que soy delegada tanto de apoyo a Puente como a la ONG, soy delegada de los monasterios, compromisaria no. Entonces, ¿para qué vamos a inventarnos nombres que no son necesarios? Es igual lo de los regionales, tal y tal, ¿no? Simplemente, bueno, ya pongamos lo que somos y ya está ahí, no hay más falta de rollo. Venga, gracias.
Hola. Bueno, ahora no estamos hablando de delegados, sino de delegación, ¿no? Se habla de delegados en el punto 3. Cuando lleguemos ahí hablaremos de delegados, ¿no? Vamos a ver, aquí se distinguen dos planos: el plano legal y jurídico en el que se inscribe la ONG Mundo Armónico Señor dentro de la legislación española y que tiene que respetar, ¿eh? Entonces, jurídicamente nuestra ONG está formada por socios, ¿no? Por socios y una junta directiva, todos somos socios, ¿eh? No hay muy, ni nada parecido, no la águila de seriedad ni nada parecido. Eso no consta en los estatutos ni a nivel jurídico. Por lo tanto, si queremos el requisito para que sea aceptable jurídicamente en España, pues puede ser que hace falta 7 socios, ¿no? 7, 10, 5, los que decidamos, un número. Pero le llamamos socio compromisario. Podemos quitar la palabra compromisario. Con decir socio es suficiente. Hace falta un mínimo de 7 socios de la ONG para constituir una delegación. Eso es lo jurídico. Luego está el punto siguiente, los edorianos. A nivel interno de Señor, estos socios han de ser muy ávidas de Señor y pertenecer a la tierra del cuento. Esto ya se sale un poco del ámbito jurídico, administrativo. Nosotros lo ponemos porque también estamos en Señor. Pero lo ponemos aparte, porque en realidad pertenece a otro plano. Y tercero, cada delegación tendrá una sede. Es necesario que la tenga. Es imprescindible, además. Por lo tanto, esos tres aspectos. Aquí no estamos hablando de delegados, sino de cómo se constituye una delegación. Hace falta un mínimo de 7 socios de la ONG para constituir una delegación. A nivel interno del Señor, estos socios han de ser muy ávidas del Señor y pertenecer a la tierra del puente. Cuidado, que estos requisitos podemos cambiarlo, eso tenemos que ponerlo a no. Puede ser que a alguno le parezca que no hace falta ser muy ávida o que tal o que cual, no ser de la tríada suficiente, etcétera, etcétera. Esto lo podemos discutir, claro. Lo que pone el borrador es eso. Pero sí que hay que distinguir el plano jurídico del plano señorial, ¿no? El plano jurídico hay que respetarlo, solo podemos hablar de socios, porque solo somos socios y nada más. Y en el plano señoriano, pues ya somos de la tríada, somos monádica, somos lo que sea, ¿no? En el plano señor. Bueno, no podemos mezclar ambos planos porque, digamos, es como uno que se dirige al César y otro a Dios, ¿no? Y a cada uno tenemos que darle lo que le corresponde.
Gracias, pastor. Esto es el momento de dormir.
Bueno. Voy al párrafo 2, a nivel interno. Me parece que con los 7 socios, por el tema legal, estamos de acuerdo. Pero además que estos sean MUL, porque se va a tirar el puente, tenemos que arrancar hoy día en condiciones de constituir 2 o 3 delegaciones como máximo. Porque socios de la ONG MUL, ¿cuántos tenemos? Y de la tirar del puente tenemos menos. Y más encima que estén ubicados geográficamente, entonces también debemos pensar en ponerle por ahora una cifra menor como requisito interno, no de 7 socios, sí, absolutamente, pero que además sean MULs y que además pertenezcan a la tirada del puente, me parece que es mucho. Podríamos dejarlo en que a lo menos 2 sean MULs y pertenezcan además a la tierra del puente, si se considera oportuno que eso también sea incluido. Esa es mi opinión en ese sentido. Sí, es importante que sean socios, fundamental, o sea, no pueden no ser socios, pero el requisito de los MULs, que además sean MULs y 7 miembros del puente, me parece que es mucho para esto, para darle una agilidad a este proceso. Eso, gracias.
Bueno, entonces vamos a ver. Esto es un protocolo, según acabas de decir, por aquí, Castaño, que es un protocolo interno. Yo te pregunto si es interno o jurídico, porque están mezclando en el mismo protocolo. Unas cosas son jurídicas y 2 párrafos más para abajo ya es interno. Y entonces, o se hace, como tú dices, para quedar bien con los jurídicos, se hace un protocolo jurídico de 4 cosas, como hemos hecho con el estatuto, que son legales y quedamos muy bien, y luego hacemos nuestro protocolo de sellor, en el que ahí se establecen pues todos los apartados en que nosotros pues vamos, tenemos por sugerencia y nosotros podemos ampliar o considerar, ¿eh? Porque lo jurídico, a ver, como tú, al poner MUL jurídico, se llaman socios, pero MUL y de esas cosas, pues no creo que exista ningún término jurídico que se equivale a MUL Águila de Sellor y cosas de esas. O sea, esto es un protocolo interno y vamos a hacerlo interno y vamos a poner la nomenclatura que nosotros tenemos en Sellor y es perfecto, pero las dos cosas, pues ahí ya no sé yo hasta qué punto lo van vamos a poder incluir estas terminologías dentro de lo jurídico que no existe. Así que tendríamos que definirnos realmente si estamos de acuerdo que sean de las dos cosas. Si son de las dos cosas, bueno, pues llamemos socio a lo que llama la jurídicamente y ahora ves cómo llamamos los socios que tienen que ser, porque cuando tengamos socios que no son muy GTI, ¿qué hacemos? Porque también se ha hablado de que va a haber donaciones, que van a haber socios, ¿no?, que no son de Sellor. Entonces, todo eso hay que tenerlo claro antes de hacer unos protocolos, porque si no va a haber socios nada más que de Sellor, perfecto, ponémoslo en nuestra nomenclatura. Pero si no, pues a ver cómo me cuentas que tú pongas a nivel interno, pero a nivel interno no, a nivel ONG en general. No se puede hacer esas distinciones, ¿no?, en una jurídica, me refiero. Ahí habrá gente que sabe más de legalidad y entonces pues te lo comenten si realmente se puede hacer esas distinciones interna y no interna. Yo he estado en muchas ONG y no se hace distinciones, aunque hayan sido con que hemos tenido nuestras propias distinciones, ¿no? Entonces no sé cómo se puede hacer eso. Pero ya que está tú, explícalo, a ver si no se puede hacer esa mezcla de legal y no legal.
Creo entender que usted se refiere a que haya un protocolo y luego una normativa, si es que no entendí mal. Castaño, te dejo el mic.
Vamos a ver, estamos estableciendo los requisitos para constituir una delegación, no para que esta funcione. Una vez que esté constituida, no es que tenga solo 7 águilas que tenga nada más, puede tener 14, 27, 84, que sean MUL, que no sean MUL, que sean de Sellor, que no sean de Sellor, etcétera, etcétera. Todos tienen que ser socios, o voluntarios, como que trabajan como en el voluntariado, ¿no? Pero estamos hablando de los requisitos mínimos para constituir una delegación, no para que esta funcione después, ¿no? Entonces, aquí una posibilidad es que todos, para constituir la delegación, tiene que haber un conjunto de socios que la constituyen. El número de socios, pues ya lo decidimos aquí. ¿Te parece bien 7? Pues 7. Que son muchos o pocos, pues 5, pues 3, pues 10, ¿no? El número que establezcamos. Todos tienen que ser socios para constituir la delegación de la ONG. ¿Eh? Eso es un requisito jurídico imprescindible. ¿Eh? Porque yo, cuando nos presentamos ante la administración pública, no hablamos de Romano Primo, ni de Papa, ni de Castaño, ni de nada, ¿no? Ahí aparecemos todos con nuestros nombres civiles, con nuestro DNI, etcétera, etcétera, para constituir la delegación con sus socios. Pues no pueden aparecer como Ayala, etcétera, etcétera, tienen que aparecer con su nombre civil y con su DNI. No hay otra forma de hacerlo si queremos darle estatuto administrativo y jurídico a esa delegación. Si queremos prescindir de eso, pues nada, lo hacemos faltando, no hay que inscribirla en Hacienda, no hay que inscribirla en Instituto, lo hacemos. También se puede hacer de esa manera, pero hemos decidido seguir la vía administrativa, ¿no? Y al mismo tiempo seguir nuestra vía, ¿no? Nuestra vía para constituir esa delegación requisitos de señor, señoriano, requisitos señoriano, que haya siete mul águilas que te digan, que pertenezcan a la tríada del puente, que parece que ese es una exigencia muy alta, pues la rebajamos, la cambiamos, la modificamos, ¿no? Pero es una exigencia señoriana, ¿no? Que es complementaria con la anterior, no es excluyente, no se excluye una a otra, porque esos MUL son también socios, ¿no? De la ONG tienen que ser socios, claro. Y además son MUL o lo que sea, lo que decidamos que sean, el requisito que queramos poner, o ninguno, ¿sí? Simplemente decimos que hace falta siete socios de la ONG Mundo Armónico Criado, y ya está, lo de MUL y demás, lo que cambia. Si es que decidimos eso, se trata de tomar decisiones, pero que la primera tiene que ser por la vía administrativa y la segunda pues ya puede ser por la vía de señor, o no, podemos decir no solamente por la vía administrativa y nada más, pero nada más, y todo está en nuestro arbitrio, a lo que decidamos. Esto es un borrador nada más. Pero sí pretendemos que este protocolo cumpla lo administrativo y al mismo tiempo los requisitos que en señor queramos ponernos. Nadie nos dice que tienen que ser 7.000 hábitats de 7.000. Eso no se cuesta, ¿no? Una posibilidad, pero ya lo que decidamos, ¿no? Adelante. Ahora mismo aquí lo que pasa es que, por ejemplo, en esta asamblea de socios, todos los socios de señor ahora son, todos los socios de la ONG son de señor, todos, actualmente todos lo son. Pero eso no será en el futuro así. Los socios de la ONG Mundo Armónico Señor pueden ser de señor o no serlo. Y tienen todos los mismos derechos y deberes administrativamente. Y a nadie podemos excluir como socios de la ONG porque no sea de señor, o porque no haya estos futbolísticos, o porque no esté en la tierra, ni mucho menos. Ya no saltamos la ley ahí. Estamos discriminando, ¿no? No podemos discriminar a nadie. Bueno, eso también hay que saberlo, claro.
La venta a Telefónica.
Gracias, gracias hermanita. Bien, acá en el comunicado 3 de Silaucar que hemos estado leyendo ayer, hay un punto en una respuesta que le da la hermanita Fotofiel sobre la creación de que le pregunta de un monasterio, ¿no? Y Silaucar responde, 7 MUL, 7 I adscritos a la ONG Mundo Armónico Señor es suficiente para llevar a cabo los estudios preliminares y la realización de cualquier proyecto, de cualquier proyecto. Esto, en esto, este es comunicado del último de Silaucar, en el que ya Silaucar, la Confederación, está solicitando un mayor compromiso de todos nosotros, ¿no? Una mayor interrelación, codo con codo incluso, porque estas ONGs son ya parte de las casas señor, de los pueblos señor, y necesitan, a diferencia de momentos anteriores en que no se requería, bueno, ya ahora prácticamente en todas las respuestas que nos dio de ese comunicado, se exige 7 MULs, ¿no? Por eso tengo entendido que han colocado como requisito señoriano lo de 7 MULs. Gracias, hermanitos. Exigiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Para nosotros mismos, un trabajo de mayor amplitud. Gracias.
Adelante, te confío en la APM.
Hola, hola, ¿se escucha? ¿No se escucha? Ok. Y yo decía que tal vez se podía, un mínimo, para conformar una delegación de la ONG, ¿verdad? Un mínimo de 3 MUL ya incluidos dentro de los 7 socios de la ONG, ¿verdad? 7 socios, pero que dentro de los 7 se incluyan mínimo 3 MUL para poder comenzar a que se formen las delegaciones en los países, ¿verdad? Ahora, si son 7 MUL, pues ya es otra cosa, pero podemos comenzar por ahí. Adelante.
Gracias, te confío. ¿Algún comentario más? ¿Alguna intervención más? Continúo entonces con el otro punto. Hasta que esto... Bien, ustedes están escribiendo ahí, esto queda copiado luego. La sala queda copiada. Punto número 3. El delegado de la ONG. ¿Cómo? ¿Hay 3 propuestas, 2 MUL, 3 MUL, 7 MUL? Es un borrador. Luego se va a trabajar y luego en la próxima sesión se verá, ¿sí? Con los arreglos que se vayan haciendo hasta ahora. Vamos con el punto número 3. ¿Consensuar el punto? Bueno. A ver. Castaño nos decía que requisito solo para establecer la delegación, no para trabajar en ella. Vamos a ver cómo queda. Entonces, déjenme volver. Hace falta un mínimo de 7 socios de la ONG para constituir una delegación. Eso es lo que hay que arreglar. Quienes estén por los 7 MUL, que levanten la mano. ¿Capitán, quieres hablar? ¿O estás votando por los 7?
Bien, parece que se ha caído nuestra hermana. Vamos a ver si... Bueno, bien, veo que autora está aquí. Bien, arriba, autora.
No. Puedes seguir tranquilamente. Vamos a ver entonces si vamos por 7 socios. ¿No? ¿Votamos? ¿No votamos? ¿Lo dejamos para la próxima? ¿Lo estudiamos? ¿Se retiran saliente? Para la próxima dejamos. Hasta aquí llegamos. Entonces, hemos dejado sin terminar el punto número 2. siete socios son siete socios, ¿es verdad? Vamos a esperar volver a leer, tenerlo en cuenta, y ahora sí, tenemos varios días como para pensarla, hasta el día 8 de enero. Así es que vayan apuntando todo lo que tengan para que quieran cambiar, trabajarlo, no trabajarlo, sino traerlo ya más o menos armadito, diría yo, como para que esto ya esté aclarado, ¿sí? Hasta el 8 de diciembre. Nos vemos, hermanos. Un abrazo para todos. 8 de enero, perdón. Sí, que trabajen el borrador y envíen las propuestas. ¿Es así? Establecer el vínculo entre la ONG y CEDEAL y que sea posible efectos legales, como dije Ayala.